Sociopatía no, sociomanía, sociomanía.
Que es un sociópata, por cierto. Que,
bueno,
que aquí se utilizan las palabras muy alegremente.
Bueno, alguien está, digamos, en contra...
Ayer me estaba diciendo, es que este es sociópata. Y digo,
yo, la verdad, que es un término más psicológico que sociológico.
Sí, era un psicólogo, estaba diciéndolo.
Efectivamente. Pero bueno, vamos a hablar de los sociópatas hoy,
No. He querido meterte una puntilla de humor, porque lo que vamos a hablar hoy es serio. Es serio y
sí, muy serio. Muy serio. Muy serio porque estamos en una encrucijada donde este señor Donald Trump nos está poniendo en un brete no solamente a Europa, sino está poniendo en un brete el orden mundial. Y hay, digamos, asociaciones en las que, a las que pertenecemos que la está poniendo también en un brete, que es la OTAN en concreto. Y
la semana que viene Starmer a verlo con Macron. Esta mañana.
Claro, pero fíjate que si lo ves en perspectiva, es decir, que cuando se reunía Trump con Putin y de dónde viene todo esto de Ucrania, ¿no? Se te ponen los pelos de punta al pensar, solamente al pensar que Putin y Trump ya tenían pactado lo que es la guerra de Ucrania, tenían pactado lo de las tierras raras que se quieren quedar uno y otro, y tenían pactado, pues, digamos, todo lo que supone el negocio de la industria armamentística y el petróleo y el gas que hay también detrás de ello.
Lo tenían pactado
no
desde ayer, sino desde 2014.
Efectivamente. Entonces,
cuando hubo guerra en Crimea y se anexionó Crimea a la Rusia de Putin.
Efectivamente. Entonces,
por ahí Trump en aquella época.
Claro, y eso te pone los pelos de punta. Es decir, que una serie de personas se reúnan y que se crean que son dioses y que les dé igual que en ese impas se pierdan la vida de 10.000 personas o de las que sean. O sea, independientemente, solamente por el interés económico y por el interés egoísta, ¿no?, de seguir creciendo como país, que podía crecer en otros sentidos, pero no, quiere crecer en base a la industria armamentística, quiere que aumentemos el presupuesto a todos los países de la Unión Europea casi un 5%, pero las armas quiere que se las compren a Estados Unidos, no es que quieren que se desarrolle aquí una industria armamentística ni nada, que podría ser positivo porque en paralelo es muy interesante. Es decir, hoy día lo que se ha visto en esta guerra de Ucrania, que también es una especie de tester, ¿no? Lo que se ha visto es que los drones son los que se llevan el gato al agua, ¿no? Oye, pues vamos a desarrollar drones, pero lo vamos a desarrollar aquí. Posiblemente sea la industria del taxi del futuro y sea la industria del vehículo del futuro, el dron. Bueno, pues vamos a desarrollarlo aquí en Europa, vamos a hacer grande, vamos a seguir invirtiendo y vamos a crecer en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que lo que cambia es el panorama político y de defensa a nivel global, ¿no? Y tendríamos que, bueno, promulgar la alianza con otros países, ¿no? Yo creo que hay ya, de hecho, hay socios globales de la OTAN como son India, Australia, Sudáfrica, Corea del Sur, Japón.
Socios bueno, no miembros, pero sí países cercanos.
Son socios globales. O sea, son socios que tienen preferencia a la hora de tener cualquier tipo de tratamiento dentro de o cualquier tipo de acuerdo dentro de la OTAN. Por lo tanto, yo creo que, oye, a lo mejor nos tenemos que olvidar un poquito de Estados Unidos, si no quiere ser, digamos, el comandante en jefe de la OTAN, y ir buscando a otra alianza donde realmente podamos seguir teniendo una defensa común y sobre todo una defensa sin chantaje en base a esa relación de progreso social que hemos conseguido y también en base a lo que es un grupo fuerte que defienda lo que son los intereses de la paz y de la no proliferación de armas nucleares y la de no intervencionismo de otras tierras. Es decir, hay muchos países, la mayoría de los países del mundo, que están de acuerdo ya con el terreno que tienen, con la situación geofísica que tienen. Bueno, pues
la inmensa mayoría. Hay unos conflictos en África, en Oriente Próximo y...
Sí, en África hay conflictos por las fronteras porque no se definieron bien, no se corresponden.
Si ves un mapa de África, ve que hay líneas muy rectas.
Efectivamente.
Hay líneas muy rectas de muchos miles de kilómetros.
Claro, no se tuvo en cuenta la población a la hora de hacer esas divisiones de países. Pero yo creo que la mayoría del mundo sí que está de acuerdo con el territorio que tiene. Oye, pues vamos a firmar ya un tratado universal donde no haya más proliferación en incursiones que se hagan militarmente. Y vamos a intervenir en contra de todos aquellos que siguen ese curso. Es decir, ya está bien de que...
Si no esté dentro de las normas global, pues...
Siendo el país más grande del mundo, quiera más territorio. Ya está bien.
Lo que quiere es lo que hay en el territorio.
Efectivamente. Ese es el problema. Como siempre es el problema. Es decir, los países que no tienen nada o que no se le ha manifestado nada, no los quiere nadie. Y no se pelean. Y si ahí hay algún señor de la guerra que está luchando por mantener su hegemonía, pero no hay realmente un interés por parte de grandes potencias, ¿no? Entonces, oiga... Vamos a dejar de forma definitiva ya de una vez por todas el territorio como está y vamos a proteger a todos los países que estemos dentro de ese ámbito para que no suframos incursiones de gente que quiere quitarnos parte del territorio. Es como si ahora se les permitiera a los marroquíes meterse aquí en Canarias o tomar la isla Chafarina o cualquier otra cosa. Oye,
españoles Gibraltar.
Oye, vamos a consolidar nuestros territorios, vamos a firmar un tratado o un pacto de no intervención y vamos a intentar que todos los países que estén de acuerdo, que son la mayoría y que representan a la mayoría de los ciudadanos del mundo, frenen ese tema, ¿no? Entonces, bueno, si analizamos los mayores ejércitos del mundo, vemos que Estados Unidos sí es el primero, el segundo es Rusia, el tercero es China, pero luego está dentro de los 10 primeros, está India, está Corea del Sur, está Reino Unido, está Francia, está Japón, está Turquía, está Italia, ¿vale? O sea que si sumamos los 6 últimos frente a los 3 primeros, hace mucho más fuerza que los 3 primeros. Entonces, oye, por una ley de compensación, evidentemente la OTAN junto a todos estos ejércitos sería mucho más fuerte que Estados Unidos, sería mucho más fuerte que Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues una forma de ponerle freno. Yo creo que invertir más en armamento no tiene sentido si no se hace de una forma útil y productiva. Es decir, vamos a invertir en armamento, pero en cosas que también sirvan a la sociedad civil. Oye, tenemos que invertir en la industria de los drones o la industria armamentística que facilite la logística.
O la UME. En España, a lo mejor la UME hay que dotarla de más medios y de más
personal. Bueno, pues sí, puede ser interesante.
Que es una unidad militar que trabaja para la sociedad civil española y se puede mandar a grandes desgracias.
Sí, ¿no? Y España también fabrica armamento. O sea que, digamos, en ese sentido...
No de alta tecnología, pero en fusiles de asalto estamos muy bien y en munición.
Y en barcos y, claro. y en aviones. Bueno,
estamos necesitados.
Entonces, bueno, vamos, oye, aquí lo que hay que actuar de una forma pragmática e inteligente. Es decir, lo que no nos podemos dejar es coaccionar ni chantajear por un país o por un presidente de un país que está claro que lo que quiere es romper esa hegemonía en el mundo. Le da igual todos los tratados y la historia y los logros que se han conseguido en el consenso y en la evolución democrática y de desarrollo del mundo. Están pasando de Venezuela. ¿Por qué pasan de Venezuela?
No se habla ya nada de Venezuela.
¿Por qué pasan de Venezuela?
Porque tienen controladas las explotaciones petrolíferas.
Claro.
Las tienen controladas, saben a dónde va ese petróleo.
Entonces, oye, estamos en un mundo macro y
además igual le viene mejor hasta que esté maduro que venga otro.
Claro, porque
si
ya
no tiene... vale malo conocido que bueno por conocer.
No, lo que me permite el control, lo que me permite que siga explotando la riqueza de un país independientemente de la calidad de vida de sus ciudadanos, independientemente de la honestidad que haya detrás de esa consecución. Entonces, oye, vamos a ponerle los puntos sobre la I a Estados Unidos, ya está bien. O sea, nosotros somos sus aliados preferentes. Europa siempre ha estado al lado de Estados Unidos y Estados Unidos ha estado siempre al lado de Europa y se ha visto en el siglo XX, ¿vale? Pero, oiga, usted ahora no puede cambiar las reglas del juego de una forma tan repentina y además hacerlo solamente con el prisma de su interés, el prisma de conseguir...
American First, ¿no?
Efectivamente. Oye, pero ya no American First, porque es que al final todo
ahora
este
es
tipo...
American Great Again.
Sí, pero que América lo mismo le va a salir caro la jugada. Es que es como todo. Si tú dices, no, pues ahora yo tengo un negocio y solamente le voy a vender a la gente que yo quiera. Bueno, pues a lo mejor te estás cargando el 50% de tu negocio, ¿vale? Entonces, tiene que saber jugar las cartas muy bien porque ese efecto tiene un efecto boomerang. Y todo lo que haga en contra de lo que es ese mercado libre, que del que tanto se presume, todo lo que haya en contra de eso, los aranceles ya estaban casi amortizados en prácticamente todo el mundo y lo vuelves a relanzar como moneda de cambio. Oiga, no. Este tipo de políticas les puede salir caro, porque si usted pone aranceles, los pongo yo. Y si al final todos ponemos aranceles, todos los productos se van a encarecer y ese flujo que ha traído la globalización se va a romper. Y si se rompe la globalización, se rompe también la unión, porque el mercado es lo que más amigos hace. Es decir, si un país ofrece productos a otro país, ya se establecen unas relaciones comerciales que son fruto después de relaciones culturales y de relaciones sociales que vienen acompañadas. Y entonces eso hace que el mundo sea más humano y hace que de alguna u otra forma todos nos podamos entender un poquito mejor. Pero todo este tipo de trabas que están continuo y permanentemente poniendo en el tapete, pues lo que van a contribuir es a todo lo contrario, es decir, a buscar diferencias, a buscar significaciones negativas de ese propio comercio y, bueno, en definitiva, a hacer un mundo menos humano, menos global y menos transigente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que frenar a este hombre, hay que decirle, oye, está bien que tú defiendas tu país, pero defender a tu país no significa ir en contra de los demás.
¿Hay alguna posibilidad de que Estados Unidos salga de la OTAN?
Yo creo que no. O sea, la OTAN en sí mismo es Estados Unidos, es una organización que se creó fundamentalmente para proteger los intereses.
Pasa que ahora parece que Trump está más cerca de Putin que de Macron.
Pasa que la OTAN hay que cambiarle el nombre, por eso te digo que ya no puede ser el Tratado del Atlántico Norte, ¿vale? La OTAN tiene que ser un tratado internacional y hay que dar más cancha a otros países que están de acuerdo con este tipo de políticas, que están de acuerdo con la democracia, que están de acuerdo con conseguir cada vez más una evolución en su sociedad, como son la India, como son Australia, como es Japón. Sudáfrica, Japón, etcétera, y que son países que han significado mucho en la historia de la Tierra. También Marruecos, ¿por qué no? Si el quid de la cuestión está en que todos nos conformemos con el territorio que tenemos, que todos los países estén de acuerdo con no agredir a otro país por una cuestión territorial o una cuestión de interés económico, ¿vale? Entonces, si respetamos esas reglas del juego y conseguimos que haya un consenso global, es decir, que 5.000 de los 7.000 ciudadanos del mundo estemos dentro de ese bloque, pues posiblemente...
Millones. 5.000, 7.000, millones.
Millones. hemos dado un avance ya muy importante. Es decir, y posiblemente ese tratado de defensa sea el pie del tratado del comercio y sea pie para el tratado social, ¿no? Y ya te digo, yo, y te lo digo de una forma muy particular, no desde el punto de vista sociológico, sino como una opinión particular. Creo que el mundo ya adolece de no haber tenido un idioma común, de no ser capaz de entender a un pakistaní o entender a una persona de Sudáfrica y contextualizarla en función a su realidad e intentar que de una forma global todos vayamos caminando juntos, porque es importante que en esos países haya convergencia en cuanto a la calidad de vida y a las prestaciones sociales que se tienen en un sitio y en otro. Tenemos que quitarnos ya el sombrero ese de ser el centro del mundo o ser los colonizadores globales en Europa. Es decir, somos 400 de 7.000, ¿vale? Y hay países que ya superan en número la cantidad de ciudadanos que somos aquí en Europa. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos tienen que ir encaminados en ese sentido. Tienen que ir encaminados a la desmilitarización, no a la militarización. Es decir, eso responde solo y exclusivamente a un interés económico. Interés económico para el país que es más productivo en este sentido. Y tenemos que llegar a consensos con eso, con los grandes núcleos poblacionales que tiene la Tierra. ¿Vale? Que son India, que son China, que son estos países que están siendo emergentes y que poco a poco van a conseguir una mayor, digamos, protagonismo dentro del marco global. Entonces, bueno, tenemos que intentarlo. Yo creo que es una cuestión de entrenar en los clubs, ahora con la innovación tecnológica y con la tecnología ya estamos mucho más cerca todos de todos, no estamos en el principio del siglo XX. Y entonces, bueno, pues hay una serie de casuísticas y características que ya tienen nuestro desarrollo humano que nos permite llegar a esos consensos de una forma muy clara. Es decir, yo no me siento diferente de una persona hindú o de una persona que está en Bangladesh o que una persona que vive en Sudáfrica. Somos iguales. Es que yo creo que ya
absolutamente iguales.
Tenemos que llegar a ese consenso, ¿vale? Y como somos iguales, tenemos culturas diferentes y tenemos también patrones diferentes de conducta. Pero eso se puede ir canalizando de una forma que todos estemos dentro de un marco global, de un marco de actuación humana, ¿no? Yo creo que, y siempre lo he dicho, oye, al hombre le falta un enemigo fuera, ¿no? Para que se una en la Tierra, ¿no? Y creo que
ahí viene un asteroide.
Por eso te
tiene
digo
un 3% de probabilidades. Ya hoy ya ha pasado del 2,3 al 3%.
No, ha pasado al 1,5. Al 1,5.
¿Ha bajado?
Sí. Lo he visto ahora.
Esto nos van a tener acojonado hasta el 32.
Hasta el 32. Bueno, pues lo mismo, necesitamos ese enemigo fuera, ¿vale? Para que nosotros nos tengamos que unir y pensar que, oye, y esto no es una idea. Y ya te digo, completamente edulcorada, ¿no? Y dulce, ¿no? Esto es una idea que yo creo que debería responder al sentido común y al pragmatismo con el que las personas tenemos que responder en esta tierra tan bonita que nos ha dado.
¿Has visto la teoría de los tres cuerpos?
¿La?
La teoría de los tres cuerpos, una serie de Prime Video.
No, es que yo no veo prácticamente
pues
serie
vela,
ni...
Vela. Yo he llegado al capítulo 3 o 4 y ya me ha saturado. El cerebro me iba a explotar. Y digo, vamos a ver mejor Amar en tiempo revuelto. Que es como más fácil, ¿no?
Más nuestra, además.
Pero habla, ¿no?, eso de la unidad del ser humano y de la amenaza que puede suponer una fuerza extraterrestre que viene camino a 400 años de que lleguen a la Tierra. Uh-huh. Y los extraterrestres se preocupan de a la velocidad que hemos evolucionado en los últimos 500 años, ¿dónde estaremos cuando ellos lleguen? Que a lo mejor la tecnología que hemos avanzado en 400 años es superior a la que ellos traen.
Entonces, pues ahí ese es el camino. Es decir, vamos a desarrollar nuevas tecnologías, vamos a desarrollar incluso tecnologías que nos permitan vivir mejor, más saludable, con menos dolor y morir de una forma también mejor, ¿no?
Más placentera, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, hay muchas cosas, muchos retos que tiene la raza humana y que yo creo que deberíamos de responder a eso antes que al seguir pensando en cómo matarnos los unos con los otros, ¿no?
Hay que volver a la filosofía griega de hace 2000 y pico de años para darse cuenta que el pensamiento humano nos lleva, cuando miramos en el bien común, nos hace pasar a mejores situaciones que la que tenemos actualmente. Así que nada.